iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y, bueno, nuevamente está conmigo Antonio Cuellar para charlar un rato sobre un tema muy interesante. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí seguimos. Resistiendo,
como resistiendo, decía, ¿no? Resistiré. Espérate que voy a cerrar la puerta porque Antonio está hablando por teléfono y se le oye que es una barbaridad y seguramente que eso va a salir. Es que con el bozarrón que tiene Antonio es que se le oye, madre del amor hermoso, eso que está en la parte de dentro de la casa. Así que retomamos, 3, 2, 1. ¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien, aquí seguimos, resistiendo como podemos y como nos dejan, pero vamos tirando para adelante.
Eso es lo importante. Pese a que tenemos nuevas cepas y demás, ¿no? Pero ya veremos, a ver qué hay.
Bueno, es que creo que el virus ha salido de Valdepeñas.
Ah.
O de La Rioja.
Ah, sí, eso.
O del Penedés, sí, porque tiene más cepas que esas zonas, para nuestros amigos de fuera. Son tres zonas vinícolas muy importantes de España y como hay cepas, pues yo no sé, tiene que haber salido de una porque tiene este virus tiene más cepas que estas zonas, ¿no? Es una cosa muy rara. No quiero hablar del asunto porque me enfado muchísimo y estoy harto de tanta desinformación y de tanta presión y de tanta, bueno, vamos a dejarlo ahí.
Y vamos el tema de eso, que es muy interesante.
Bueno, he cogido cartabón, tablero de dibujo, compás.
Sí, todo, lo tengo aquí.
Porque claro, el personaje del que vamos a hablar no tenía los programas de ordenador que hay hoy en día para estas cosas.
No, que va.
Aunque tenía el ordenador en la cabeza, pero bueno.
Que ya es bastante, ¿eh?
Pues vamos a hablar de Antón, Placid, Guillén y llegamos ya por fin, Gaudí Cornet.
Que ya con eso, con esto último y el Gaudí ya sabemos quién es.
Sí, con el Gaudí ya, bueno, pues sí, vamos a hablar de Antonio Gaudí, uno de los arquitectos más importantes de España, yo que me atrevería a decir del mundo, que tiene obras tan conocidas como la Sagrada Familia, sí, sí. Sin más, ¿no?
Sin más, con ese ejemplo.
Acabó el programa.
Exactamente. Con ese ejemplo ya no podemos ir, porque de verdad eso es una obra magna, ¿eh? Es tremenda.
Y de una imaginación y de una concepción curiosísima y muy bonita. Bueno, sí. Vamos al asunto. Este señor nace un 25 de junio de 1852 y aquí ya empezamos. ¿En Ruidoms o en Reus? Eso es lo que no está claro. La casa sí que la tenían en Ruidoms. Pero parece ser que, porque la partida de nacimiento no se ha encontrado, parece ser que siempre se la ha considerado de Reus. En cualquier caso, en la provincia de Tarragona, al sur de Tarragona. Bueno, la familia de Gaudí procedía del sur de Francia, vino en el siglo XVII... Y se dedicó siempre a hacer cosas, la familia me refiero, a hacer lo que se llama calderería, o sea, a trabajar el cobre para hacer, vulgarmente, claro, el nombre viene de los calderos, pero claro, esta gente se dedicaba a hacer como cubas de bronce para almacenar la uva, porque es una zona vinícola, de cepas, y Y es lo que hacía esta familia. Y ese, diríamos, ese manejo de siempre verlo en 3Ds, que se dice ahora, ¿no?
Claro.
O sea, no en planos, o sea, le dio a él un concepto de las proporciones y de los volúmenes muy muy buena para su profesión.
O claro, para ejercer la arquitectura, claro.
Claro. Se traslada a Barcelona, estudia en un colegio de frailes y el bachiller, lo que se llama, sería el bachiller entonces, supongo, y luego en la Escuela de Arquitectura de Barcelona la carrera. Este chico, pues parece ser que tuvo reumatismo de pequeño, lo cual le lastró toda la vida, la salud. Cuando tenía 17 años, pues ella apuntó, porque le gustaba mucho la naturaleza. Claro, este hombre podía ser de ahora mismo. O sea, la genialidad de los genios, qué tontería he dicho, es que prácticamente no tienen tiempo. Por eso son genios.
Pues sí, son atemporales, porque, desde luego.
Claro, claro, son atemporales. Este hombre ya, como veremos y como vimos en Barcelona, acuérdate, ya no sabía ni lo que es la palabra seguro, pero ya estuvo, o sea, ya reciclaba, como veremos más adelante. Bueno,
pues sí.
Entonces, le gustaba la naturaleza, se hizo de un grupo excursionista, era de convicciones religiosas muy fuertes, muy catalán, muy apegada a la tierra, como yo creo que debe ser la gente, apegada a su tierra, siempre dentro de un límite y sin llevarlo a la estulticia.
Exacto.
Como se está haciendo, como se suele hacer, los nacionalismos son fruta de la estulticia. Bueno, y de ambiciones personales de cuatro que embarcan a más. Pero bueno, este hombre pues hizo la mili, pero como siempre estaba pachucho, pues le pusieron de tareas administrativas. Precisamente por estar pachucho se libró de ir a combatir en la Tercera Guerra Carlista, 1870 y tanto, pero le permitió seguir yendo a estudiar, porque le pilló en plenos estudios, como ocurre casi siempre, esto de la mili. Cuando era obligatoria, era ya.
Claro, claro.
Y pues suspendía y todo, fíjate tú.
Es que hasta los genios... Claro, oye, los genios claro, no pueden ser genio en todo, ¿eh? Y cosas que no se les tiene que dar bien.
Suspendía porque era genio.
Claro.
Porque es que cuando le dieron el título, le dijo el que le dio el título, dice, no sé si se lo dio a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Ya. O sea, que ya el hombre intuía algo.
Sí.
Y él, que debía ser, vamos, tenía sentido del humor, como todos los genios en general, le dijo a un amigo suyo, bueno, dicen que soy arquitecto. O sea, a lo que vamos aquí, pues sí, tienes que estudiar cierta, pero su cabeza estaba por delante de todo eso. Por eso la frase es muy buena, no sé si lo hemos dado a un loco o a un genio.
Ya.
Porque ya se sabe. A los genios se les ha tratado de locos, claro, hasta que se les ha entendido.
Pues sí.
Que el problema a veces de los locos es que no se les entiende.
Pues sí.
Pero bueno. Y empieza ya su... En principio le gustaba mucho el arte gótico, tenía muchas influencias orientales, y al final se inscribe dentro de los modernistas, que era del arte modernista, que era lo que la moda en el final del 19 y principios del 20.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pero este señor no era solo, o sea, le pasaba un poco, a mí leyendo su vida me ha recordado mucho a Tesla.
Ya. Yeah.
Porque tenía las cosas en la cabeza, no necesitaba ni planos, prácticamente no hacía planos.
Bueno, eso le pasa mucho también como a los genios del ajedrez, ¿no? Que tienen la partida en la cabeza y tienen muchas jugadas por delante todavía, ¿no? O sea, son gente que,
claro,
la mente...
Mozart,
exacto.
O como Mozart, que no hacía copias. O sea, salía del cerebro algo y se ponía en el papel.
Y ya está. Sí, sí,
yo
sí.
Yo creo que sin pluma ni
no,
nada.
No, por eso son genios.
Claro, claro.
Sí.
Entonces, claro, esto conlleva consigo no tener legado de sus obras. Hmm. También eso es un problema.
Un problema, claro. Un problema, claro.
Claro, claro. Entonces, dominaba la cerámica, dominaba la forja, la carpintería. O sea, era, pues eso, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, él se rodeaba de muchos colaboradores, pero él muchas veces, como no hacía planos ni nada, iba diciendo lo que tenían que hacer y sobre la marcha lo iba cambiando. O sea que, claro, por eso en la escuela, en las escuelas, que se tiende a que las cosas sean muy regladas, este tipo de gente no encaja.
Ya.
Este tipo de gente no encaja, y sobre todo cuando va, su cabeza va años delante de estas cosas. Su primera, digamos, porque claro, estamos hablando de un arquitecto, pero también era diseñador, era, pues eso, lo que suele ser esta gente.
Son,
¿no?,
muy completos, o sea, claro.
Claro, lo mismo les da diseñar un mueble que hacer un edificio, que pues su primera obra fue una vitrina para la exposición de 1868 en París, que gustó mucho. Y a raíz de ahí ya pues le empezaron a contratar.
A encargar cosas, sí.
Y, como digo, empieza, le gustaba mucho el arte gótico, el arte oriental, que es lo que tiene mucha influencia, y él se inspiraba mucho en la naturaleza, como vimos en Barcelona.
En Parque Güell, claro.
Y en la Sagrada Familia, que sí, las columnas eran como árboles.
Exacto, casi. Sí.
Entonces, bueno, voy a utilizar unas palabrotas muy gordas. Utilizaba, pues, se llama paraboloide, conoide, o sea, curvas, formas de conos, como son las torres de la Sagrada Familia, que son conos truncados en el final, donde él ha colocado una bola. Pero es que es tan estilizado, tan... A mí es que la Sagrada Familia, yo la llegué a ver cuando veía algo, pero cuando he ido al museo de maquetas...
La maqueta, claro.
Es una maravilla.
Es espectacular, exacto.
Más luego, claro, eso no, lo que no podemos apreciar son la cantidad de figuras...
Sí, claro.
Y de alegorías y de cosas que tiene, ¿no? Pero bueno, entonces le empiezan a encargar cosas, porque su gran mecenas fue Eusebio Güell, al que le hizo... Su primera obra arquitectónica fue la cooperativa de Mataró. Que, por cierto, en esa época, porque se quedó solterito, se quedó a la lima y al limón. Pero en esa época, precisamente, en 1880 y tantos, conoció a una mujer que le hizo tilín, pero la mujer le dijo que nanay, y dijo, pues vale.
Pues nada.
Pues me quedé soltero. Como tenía la salud un poco delicada y tal, se hizo vegetariano. Y a veces hacía ayunos. Y le pasa casi lo que el chiste del burro. Y dice, jolín, ahora que se estaba acostumbrado a no comer, se muere. Bueno, pues hizo un ayuno tan grande que casi una vez le pillaron a punto de morir de inanición. Era un personaje curioso.
Es muy curioso, muy curioso. Sí.
Entonces empiezan a encargarle obras y tal en Cataluña y fuera.
Hombre, en Cantabria, en el extranjero, tiene muchas cosas también, ¿eh?
Tiene el Palacio Episcopal de Astorga, que es un pueblo de la provincia de León.
Sí. En comillas.
En comillas tiene el Capricho de Comillas.
¡Uf, que eso es espectacular! Los balcones tienen...
Eso lo hizo al Marqués de Comillas.
Unos diseños...
Que ya pasó por aquí.
Y lo que tú decías, Antonio, sobre la naturaleza, ahí en ese Palacio del Capricho tiene como una especie de invernadero que es una cosa extraordinaria, ¿eh?
Claro, es que él, bueno, y la tercera obra que tiene fuera de Cataluña es la Casa Botines de León. O sea, tres cosas fuera de León. Entonces, él lo que en las obras cuidaba la estructura, lógicamente, para que no se te caiga. Pero también cuidaba el funcionalismo, o sea, que además de bonito sirviera para lo que se construía, y el arte, o sea, era todo mezclado. Y el aprovechamiento de materiales de desecho.
Eso era lo curioso. Las cosas que se le rompían, los azulejos que se le rompían, los usaba después para hacer cosas nuevas.
Claro, entonces, por eso hablaba antes de lo del el reciclaje, que seguro es una palabra que entonces ni se utilizaba.
Seguro.
Como vimos en el Parque Güell,
sí.
Algunas, el marco de la ventana, sí. O sea, el hueco donde va puesta la ventana, tenía trozos de cerámica.
Sí.
O sea, que él aprovechaba materiales. Por eso digo que hoy día estaría en
la vanguardia total, vamos.
Total, o sea, sí. Estamos hablando de hace 100 años.
No, pero además las ocurrencias que tenía ya como diseñador, pero que iba un poco más allá todavía del diseño, sino, iba más allá de atendiendo a lo mejor otro tipo de cosas como la salud, ¿no? Los bancos aquellos, cómo ponían ahí bancos de cerámica, ¿te acuerdas que tenían ahí por la parte de atrás para ponerla, sujetar ahí?
Por eso digo que, o sea, cuidaba la estructura, que es lógico en una obra tal. Cuidaba la estética, lo bonito y tal, pero también lo práctico.
Eso es, sí.
Que a veces lo bonito no es práctico.
Efectivamente.
O sea que era, integraba todo y reciclaba materiales de que se hubieran tirado. O sea, por eso digo que era un avanzado. Un avanzado como
total.
Este tipo de gente. Bueno, pues él tiene 7 obras reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A ver si me sé todas. La Casa Balló, la Casa Milá.
Esas están en Barcelona, sí.
Sí, todas en Barcelona, claro. La Sagrada Familia. No, la Sagrada Familia me parece que no. La Sagrada Familia no, curiosamente.
Pero ¿sabes por qué? Porque todavía está inacabada, yo creo, ¿eh?
Claro.
Hasta el 26, sí. Que se supone que el 26, sí. ¿No? Han dado como para finalizarla.
Sí, que es el centenario de su muerte.
Exacto.
Entonces, la capilla que le existe en un pueblo de Barcelona a los Güell, el Palacio de los Güell, el parque y tal. Bueno. Y, como digo, pues le dieron un premio en el año 1900, precisamente por la Casa Calvet, el Ayuntamiento de Barcelona. Restauró la fachada de la Catedral de Mallorca y le contrataron para hacer unas misiones, o sea, algún edificio para las misiones en Málaga y Tánger, cosa que no cuajó. Pero ahí se le ocurrió lo de las torres, que luego las trasladó, diríamos, la idea a la Sagrada Familia. Esa obra que no se iba a realizar en Málaga o en Tánger, pues esas torres, diríamos, le debieron de gustarlo, y fue las que colocó en la Sagrada Familia, la idea, vamos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues era un personaje, bueno, unos decían que huraño, los que más le trataron más decían que era un tío afable y amable y tal. Tuvo problemas con las autoridades incompetentes, como casi todos, porque, bueno, pues la Semana Trágica de Barcelona le marcó mucho, porque, bueno, o sea, esto vamos a explicar un poquito para la gente, bueno, siempre digo de fuera, pero también de dentro. Fue una semana, en 1909, estamos en una época muy convulsa, sobre todo en Cataluña, con el tema, porque era la zona más industrial de España, y claro, en la industria hay obreros,
claro,
normalmente no muy bien pagados ni tratados, y estamos hablando de 1909, tampoco es que hayamos progresado mucho. Bueno, y pues eso trae conflictos, lógicamente, y esos conflictos las autoridades los reprimen pues como a tiros, y porque en aquellos tiempos no había cañones de agua, ni pelotas de goma, ni gases lacrimógenos, no. Allí actuaba entonces la Guardia Civil, porque no había policía lo que yo entendemos por la policía de la ciudad, el único cuerpo de seguridad que había era la Guardia Civil, y claro, actuaba con lo que tenía, fusiles y sables. Es que, claro, el problema muchas veces, es que han actuado. No, el problema no es cómo actúan, es cómo les dicen que actúan. A veces es un problema gordo incluso para ellos. Bueno, el caso es que pues hubo quema de conventos, de iglesias, lo de siempre, porque la gente, bueno, pues asocia a veces ciertas cosas, muchas veces con razón, me refiero con razón a la asociación de ideas, lo que no es razonable es quemar nada, y sobre todo ese tipo de edificios que normalmente son de templos más bien del arte que de otra cosa. Pero bueno, la gente que no está instruida porque no interesa que se instruya, pues reacciona como puede.
Claro.
Y a veces ocurren estas. Entonces él temió mucho por su sagrada familia, pero se salvó. O sea, allí no fueron. Y bueno, pues participó en una vez, en el 1920 la policía se metió en un jaleo y le zurraron. En otro momento, en 1924, pues el día este famoso de la diada, esto del 11 de septiembre y tal, pues le detuvieron y tal, le salió fuera con una fianza de 50 pesetas.
¡Qué tiempos, eh!
Claro, pero sin embargo él de joven había tenido fricciones con el socialismo, pero como era de convicciones muy religiosas, pues lógicamente no le iba el laicismo, por decirlo de alguna manera. Diríamos que cambió su filosofía de la filantropía por la caridad. A mí no me gusta ninguna de las dos cosas. A mí lo que me gusta es la justicia. Pero bueno, a veces cuando la justicia no llega, que es en el 155.000% de las ocasiones, tiene que llegar lo otro, pues vale. Y pues ya digo, a partir de 1915, tuvo la década del 10 al 20, tuvo muchos, no problemas, sino se le murió su sobrina, que vivía con ella, vivió, porque nunca tuvo casa propia, hasta muy tarde, en lo que hoy es el Museo de Gaudí, en el Parque Güell.
Sí. Uh-huh.
Ahí vivió con su sobrina, en esta década se muere su sobrina, se mueren amigos de él. El hombre dice, estoy solo, no tengo fortuna y tal, pues me voy a dedicar a esto única y exclusivamente, y prácticamente a partir de 1915 se dedica única y exclusivamente a la Sagrada Familia, que hasta tal punto, porque al principio su juventud era un tío así, diríamos, de aspecto nórdico, rubio, con ojos azules y tal, y bueno, de joven era, vestía muy bien y tal y cual, pero con la edad fue, diríamos, desastrándose.
Se dejó por completo, vamos, hasta el punto que parecía un mendigo.
Bueno, ahora
hablaremos de eso, sí.
De ese problema,
sí.
De ese problema. Bueno, a ver cómo. Pero que seguimos igual, las apariencias
engañan, por supuesto, sí, claro.
Sí. Total, que en esa década pierde todos estos amigos y tal, y pues se va a vivir prácticamente a la Sagrada Familia para. Y lo que decía, que la financiación de este monumento ha sido siempre muy problemático, hasta el punto que él mismo salía a pedir limosna para financiar la obra.
Sí, exacto.
Uh-huh. O sea, fijaros lo que las autoridades. Bueno, luego se lo.
Es que date cuenta que una obra tan monstruosa como esa requiere un gasto enorme, entonces, claro. Dependiendo de las circunstancias de la época, pues hombre, hay dinero para ese tipo de cosas, o no hay, o no quieren darlo, o sea, se juntan ¿no?
¿Ese dinero de dónde sale?
Vamos a ver, si tú tienes que construir una obra como esa, que ya se ha demostrado.
¿Esa obra qué es?
Es una maravilla. Para empezar, es un
templo. Es un templo.
Bueno.
Un templo que va a utilizar.
Depende.
La iglesia.
Bueno,
¿no? Sí.
De momento, ¿no? Él no lo tenía tampoco estipulado.
Hombre,
tal.
Si es un templo, es una. es un templo, no lo van a usar como pase
bueno, pero
de barco.
Que, pero que te quiero decir que era bastante incipiente, no estaba bastante incipiente y todavía era muy difícil saber cómo en lo que iba a acabar todo aquello, claro.
Sí, bueno, eso aparte.
Claro, ese es
porque
el tema.
El problema es acabar con lo que él tenía en la cabeza.
Claro.
Precisamente por este problema que hemos hablado, de que no tenía planos, es el nuevo,
claro,
no hacía proyectos.
Por eso te digo que es que era muy difícil de determinar,
claro,
eso.
Pero lo que yo me refiero, a lo que yo voy, es que ese templo al final lo va a utilizar la iglesia, lo va a disfrutar la iglesia, y la iglesia no pone un duro. Es lo curioso siempre de esto.
Bueno, y las catedrales que se han hecho a lo largo del mundo, la ha puesto la iglesia, han sido siempre casi obras privadas, ¿eh?
Claro.
Pues por eso te digo.
Sustitución popular.
Claro, pero por eso te digo que esto no iba a ser una excepción.
¿Pero de quién es patrimonio?
Bueno,
o
del Estado, depende de cómo se haya determinado. Claro. Depende de cómo esté. Yo ahora mismo no lo sé.
Es un problema que hemos hablado varias veces. Europa tiene un patrimonio arquitectónico brutal, y que la competencia no está clara entre Estado e Iglesia, y a veces por que si son galgos, que si son podencos, la fábula esa famosa,
claro,
pues se caen y cuando dicen, uy, pues era, vamos a, no, ya no. Pero bueno, eso es el ser humano. Así que, y bueno, pues este hombre muere de una manera estúpida.
Pero estúpida, totalmente.
Como casi todos los genios les pasa casi.
Bueno, él era un genio, vivió como un genio y murió pues como un genio, con una genialidad, porque hasta para morir sí que ser genio, ¿eh?
Sí, pues murió atropellado por un tranvía.
Efectivamente.
Le dio el golpe el tranvía, le tiró y se quedó sin sentido. Y la gente que pasaba, como tenía el aspecto de un mendigo,
no le hacía caso.
Ahí le dejó,
claro.
Eso es el ser humano. Si hubiera vestido de Armani o de Valenciaga,
la habrían llevado seguro rápidamente.
La habrían atendido rápidamente.
Ajá.
O sea que a veces tenemos lo que nos merecemos.
Pues totalmente, además. Exactamente. Ahí está
la apariencia. O sea, un ser humano si lleva Armani es más ser humano que si va con Arato.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Es tristísimo, pero es así. Entonces le dejaron ahí tirado hasta que pasó un guardia civil, le reconoció y se lo llevó a un hospital.
Pero ya era tarde.
Y luego al día siguiente o por ahí le reconoce el párroco de una iglesia de Barcelona, de San Felipe Neri.
Pero ya era tarde. Ya era tarde, efectivamente.
Y casi, le faltaban, porque nació, como dije, un 25 de junio y murió un 12 de junio. Le faltaron 12 días para cumplir los 74 años.
Sí. Que en aquella época era bastante, ¿eh?
Bueno, su padre murió con 93.
Sí, sí, ¿no? Y él seguramente, si no hubiera sido atropellado, pues quién sabe, ¿no?
Sí, porque, a ver, como digo, como era amante de la naturaleza, él se hizo vegetariano.
Claro, él sé que se cuidaba mucho en ese aspecto, ¿no? Y entonces
Andaba sus 10 kilómetros diarios y le gustaba la equitación y tal. Dentro de sus limitaciones físicas por la enfermedad que tuvo de pequeño, pues que yo me imagino que se dima la fiebre reumática, lo que luego, pero no, el corazón no tuvo problemas, no sé, bueno.
Lo cierto es que tenemos un legado maravilloso de él. Porque incluso también le tocó la escultura, ¿eh?
No es que era un tocón, tocaba todo.
Tocaba todo. Porque,
como he dicho, manejaba la carpintería, la forja, la cerámica.
Sí.
O sea, vamos a ver, es que ese arte, como lo he dicho antes, me parece, el arte ese de reciclar, vamos a decirlo así, que de las piezas, la cerámica rota, que no se llama troncadís.
Sí. Pero fíjate que en la Universidad de Comillas, ahí en Santander, hay una cantidad de esculturas. Solamente la puerta que tiene, hay
y la Sagrada Familia.
Sí, 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 pero por eso te digo que es que es tremendo, vamos, es un espectáculo, es un espectáculo tremendo.
Yo lo que sí aconsejo a los oyentes que ven, o sea, los que no ven, pues que se metan en la Biblioteca de Alejandría. sea en internet y busquen las imágenes de sus obras, porque es que son, es que por ejemplo, es que como él se, diríamos, tenía como patrón también la naturaleza, pues sí. Las columnas que vimos en Barcelona en la Sagrada Familia es que parecían troncos de árboles, o sea, sí. No eran rectas, eran,
no, las tenía como talladas,
eran
todas
redondo, con unas curvas, sí. Claro, todo el problema de todo eso es estudiar bien las cargas y tal.
Efectivamente, para que no se te venga abajo, o sea, el techo,
porque
claro.
Porque es más fácil haciéndolo recto y tal. O sea que, bueno, él decía que el arte gótico era un poco vasto, porque, bueno, pues dejaba ver, diríamos, los arbotantes, que es lo que, donde, diríamos, la característica del gótico. Bueno, a lo mejor nos estamos metiendo, vamos a explicar un poquito. El arte románico se basaba en una fortaleza de los muros para sostener en la estructura,
pero era muy oscuro y después, claro, el gótico
no podían poner ventanas, claro. Entonces perdían fuerza a los muros, porque no aguanta lo mismo una ventana que el muro,
claro, más. Claro.
El gótico soluciona esto,
claro.
Haciendo los arbotantes, esos arcos que se ven por fuera, por eso elevan la estructura y tienen más luz. Pero él decía que sí, está bien, pero se ven los arbotantes. O sea, él era partidario de que esas cosas no se vean.
Ya, estuvieran ocultas.
O ocultarlas artísticamente, o sea, claro, era un más allá. Por eso él no es de esquinas, es de curvas.
Sí.
Y bueno, pues ya digo, los que veis, meteros ahí y en internet y buscar las obras, porque son las que...
Bueno,
la Sagrada Familia,
y la gente que no vea, que venga por Madrid. Aquí en la 11, en el Museo Tiflológico.
Ah, bueno, sí.
Pues no, tienen ocasión.
No lo hemos dicho nunca.
No, pues, por eso, porque
ya no me acuerdo.
Porque ahí de verdad hay montones de obras a escalas bastante considerables. Y
pero manejables.
Pero manejables, se pueden tocar todo y bueno, y con unas explicaciones extraordinarias. Y la persona que no vea y que venga por Madrid, desde luego que no pierda la ocasión, si puede, de ir.
Sí, porque es un recorrido por España y por el mundo.
Y por el mundo, hay muchísimas cosas que son, claro.
Y yo se lo recomiendo mucho cuando trato profesores. Digo, mirar, hay esto en Madrid. Digo, y en los cursos que dais arte, o historia del arte y tal, pues hombre, ir a Burgos, a Santiago, a Segovia, a Toledo, a esto, al otro, pues a
Sevilla,
no se puede.
Claro.
O a Granada, a Córdoba, digo. Pero mirar, ir a este sitio.
Y lo tenéis
y
todo.
Lo tenéis todo en la mano.
Exacto.
Español y extranjero, porque vamos a nombrar algunos monumentos para que la gente se lo vea. Está, por supuesto,
el Tajamar.
La Sagrada Familia.
Sí.
Está el Acueducto de Segovia, está la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, las catedrales de Burgos y Santiago, que además las se pueden ver desde, claro, están en mesas, por decirlo así, no muy altas, de un metro de alto, y la catedral de Santiago me sobrepasa a mí en altura, yo mido unos 70 y algo.
Sí.
Pero bueno, te permite ver cosas que desde abajo no ves, porque estás muy abajo, al natural me refiero. Y luego a nivel mundial, pues tenemos el Puente de Londres, la Torre Infiel, la Puerta de Brandenburgo, el Coliseo Romano, el Taj Mahal, que a mí me encanta, el mármol, ¿qué más hay por ahí? La Pirámide de Chichén Itzá, la Puerta del Sol de Tiahuanaco, ¿es? De Bolivia.
Ajá. Ah, sí, eso cual dices, sí, pero no sé ahora mismo el nombre, sí. No, hay y bueno, y van haciendo, van incorporando cosas y la verdad es que...
Bueno, está el Escorial, está la Puerta de Alcalá, la Cibel, o sea que...
Hay muchísimos.
Y es una manera muy buena para los ciegos de, claro, pues tú tocas una iglesia y toca la pared, punto, ¿no?
Además, ahí tienen el lema... tienen el lema, Antonio, de prohibido no tocar.
Exactamente, claro.
Como en todos sitios te dicen prohibido tocar, ¿no? Pues allí te dicen todo lo contrario, prohibido no tocar. O sea, que hay que tocar sí o sí.
Es interesante para los que ven, sí. Por eso, por la concentración de monumentos y las perspectivas que tienen, que no las tienes normalmente, diríamos, a pie, sí. Para entendernos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues...
Es lo que hay.
Esta es la vida y obra de este genio... Uh-huh. Que a mí me extrañaba que no hubiera salido por aquí. Menos mal, así tengo yo materia, porque ya las cosas se van agotando.
No, nunca se agotan. Lo que pasa es que hay que ir rebuscando, ¿no? Porque,
no, porque fíjate, esto salió cuando hablamos del Marqués de Comillas.
Efectivamente, que tú tampoco lo habías tratado. Y yo decía, qué raro, porque el Marqués de Comillas es todo un figurón aquí, ¿no? La verdad es que ese hombre hizo mucho. Ya no solamente por la cultura española, sino por la cultura... latinoamericana, ¿verdad?
Y este hombre es más o menos coetáneo,
sí.
Que no es lo mismo que contemporáneo.
No, para nada.
Coetáneos que viven prácticamente los mismos.
Eso
años.
Es de su época.
Contemporáneos que viven en la misma época, que no es lo mismo. ¿No? De ese famoso Rafael Guastavino.
Eso es.
Que tuvimos aquí.
También.
Del cual yo no tenía ni idea, y que un día en un programa de radio oí nombrar y tal, me metí en internet y me quedé alucinado.
Sí, totalmente.
No sé si ha salido el programa.
Seguro.
Pero...
Seguro, porque para que salga este, antes de que salir los anteriores. O sea que necesariamente sí.
Porque ya se vuelve uno medio loco, ya no sabe lo que ha hecho.
Lo que no ha hecho, ¿verdad? Pero... A veces dudamos, ¿eh?
Pero que resulta que, claro, Rafael Guastavino desarrolla su obra en América, como hablamos y tal. Y este hombre, pues prácticamente salió muy poco de Cataluña, esas tres obras que hemos nombrado, y nada más, pero ahí están las obras.
Pues sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya nos toca música.
Sí, habrá que buscar por ahí, sí. Pero
vamos, sí, ya lo tienes buscada. Ya lo tienes buscada, no disimules. Bueno, pues nada, a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.